Bienvenidos, queridos amigos, a otro encuentro sobre Carta un amigo. En esta sesión el formato será de preguntas y respuestas. Como le estaba compartiendo aquí a los amigos presentes en Pedreguer, Alicante. Se está haciendo famoso Pedreguer. Aunque no hayas participado en el curso, creo que vamos a tocar temas muy amplios que pueden ser de interés común para todos. Vamos a las preguntas.
Losar Tashidelek, venerable Kenpo Rinchen y equipo Paramita. En la lección 7, recapitulación, usted habla sobre el uso de la energía mental. En la sociedad occidental actual, donde parece que todos estamos siempre muy cansados, ¿nos podría dar algún consejo para mantener esa energía mental? Siento que nos ayudaría mucho disponer de esa energía, tanto en la práctica de la meditación como en la atención en general. Un saludo y muchas gracias. Esta pregunta es de Esther, desde Burgos.
Muy bien, Esther de Burgos. Una pregunta creo que importante para todos. No sé el contexto particular de esa lección 7, pero creo que sí, hoy en día se está extendiendo esta noción que estamos agotados, que estamos cansados, que estamos con poca energía. Y es un tema muy grande, por supuesto. Vamos a dar una pista, una clave, como tú dices. Entonces podemos, creo, dividirlo 4 o 5 partes, ¿no? Primero tenemos la cantidad de tareas que desarrollamos. Tenemos la forma que nos relacionamos con ejecutar esas tareas, la calidad de esa ejecución, de esa relación. Tenemos el mantenimiento del cuerpo, ¿verdad? Tenemos el mantenimiento de la mente. Y después tenemos energía, o sea, que el nivel de entusiasmo es autónomo. Y cuánto de nuestra energía, voluntad, entusiasmo depende de las condiciones, depende de lo que está pasando allá afuera. Y todo tiene su importancia. Entonces, hoy en día, yo conozco muchos amigos que no se tratan bien físicamente, no tienen una dieta sana, no duermen suficientes horas, no hacen ejercicio y eso es acumulativo, eso merma, chupa, reduce nuestra vitalidad y energía. Y después hay el mantenimiento mental, ¿verdad? Si realmente entrenamos la mente, cultivamos la mente, meditamos a diario, esa paz, ese equilibrio ayuda a sostenernos durante el día, ¿verdad? Y, por supuesto, reducir el número de tareas. Muchas veces estamos saturados por todo lo que hacemos. No hay tiempo para todo, no hay recurso para todo. Tenemos que ser más selectivos, ¿no? Pero vamos a hablar de los últimos dos, que a lo mejor son los más ambiguos, que es calidad, cómo mejor relacionarnos con tarea y este tema de entusiasmo. Conozco algunas personas que emprenden su día laboral y las tareas diarias con mucha ansiedad. O sea, hay palanca emocional, hay mucho miedo, ¿verdad?, de fracasar, miedo de que otros no te acepten, no te reconozcan, miedo al fracaso, ¿verdad?, y todo lo que conlleva. Entonces, eso aumenta, multiplica la dificultad de desarrollar la tarea en sí, porque los proyectos ya tienen su exigencia, ¿verdad?, objetiva y natural. Pero si ahí le agregamos esta necesidad, podemos decir, egocéntrica para los que han tomado cursos, de extraer valor personal, ¿verdad?, de este logro, de este proyecto, ¿verdad? Entonces, el mismo tiempo, la misma inversión de tiempo y energía, nos, como diríamos, consume mucho más. Nos, como diríamos, nos cansa mucho más. Entonces, si desarrollamos un proyecto, una tarea, libre de esta ansiedad, libre de este miedo, ¿verdad?, de las consecuencias personales, emocionales, si me van a creer o no me van a creer, si me van a alabar o si me van a criticar, entonces consume mucho menos energía, produce mucho menos estrés y ansiedad. Nuestra energía natural rinde mucho más. Entonces eso hay que tratarlo independiente, ¿verdad? Es algo que merece ser corregido y mejorado independiente. Y luego, por último, está nuestro entusiasmo. Muchas veces enfrentamos nuestras tareas, que puede ser tareas en relación a cuidar los hijos o a llevarlos a este partido, a las clases de piano, o tareas de la casa, lavar ropa o lo que sea, como casi como un castigo, ¿verdad? Un castigo por no haber elegido bien. Y ahora uno se siente un poco atrapado. Te sientes atrapado en tu propia vida, casi obligado por ese contrato social a cumplir, ¿verdad? Y claro, eso no despierta entusiasmo, no despierta interés, no nos inspira, ¿verdad? Y hay un arte en encontrar inspiración en los detalles, en querer hacer todas las pequeñas tareas con excelencia. Aunque a lo mejor nadie lo note. Nadie ponga una foto en Facebook, en Instagram, igual tú. Quieres aportar lo mejor de ti, ¿verdad? Y que ese plato, que esa ropa bien doblada, que lo que sea que tienes que hacer sea con excelencia, con tu mejor disposición, con tu mejor entrega, ¿verdad? Y eso por lo menos es lo que yo noto con mis mentores o mis amigos espirituales, personas que considero buenos o grandes practicantes. Ellos no distinguen entre algo que tiene valor económico o valor social. Todo es importante. Los detalles también son importantes. Y si los encaramos bien, son una fuente de inspiración. Es muy difícil hacer cosas aburrido, hacer cosas sin ganas, casi con desprecio, ¿verdad? Y después motivarte para hacer algo excelente, bello, maravilloso, ¿verdad? O estás presente en tu vida o no estás, ¿verdad? Es muy difícil encender y apagar, ¿verdad?, eso voluntariamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no podemos estar a la espera que alguien algo te inspire. Tú tienes que poner ese punto de encanto, de maravilla, de amor, de entusiasmo, de curiosidad, de interés o excelencia, si te gusta esa palabra, en todo lo que haces. Y tener un orgullo personal, un orgullo secreto de que lo has hecho bien. Aunque nadie se dio cuenta, lo he hecho bien, lo he hecho lo mejor posible, ¿verdad? Eso es maravilloso. Entonces, ten, desarrolla esa costumbre personal. Y eso sirve como un puente para introducirnos en el paramita del entusiasmo. ¿Verdad? Todas las cualidades espirituales se pueden resumir en 6 perfecciones o virtudes trascendentales. Y una le llamamos el entusiasmo, la voluntad iluminada, el vigor iluminado, el entusiasmo. Y es un arte, es algo que hay que cultivar conscientemente. Ahora estamos a la espera que algo nos maraville. Y eso es, como diríamos, eso nos limita mucho en lo que podemos desarrollar en el mundo. Porque muchas cosas importantes, valiosas en nuestra vida, no nos van a impactar al principio de esa manera. ¿Captan? Entonces, cada uno de nosotros tiene que encontrar ese entusiasmo en sí mismo, esa alegría en sí mismo, y desarrollar un orgullo sano de querer hacer las cosas excelentemente. Muy bien, vamos a la próxima pregunta.
Querido Lama Rinchen, una vez que se llega a un estado de bastante calma mental, sin apenas fusión cognitiva o nada de fusión cognitiva, ¿cómo podemos abandonar el observador? Muchas gracias. La pregunta es de Palmira, desde Casa Vieja.
Desde Casa Vieja.
Sí.
Entonces, solo para definir términos, si alguien no está familiarizado, fusión cognitiva lo estamos usando aquí como perderse en una distracción. Tan perdidos estamos que no sabemos que estamos distraídos. Hasta que Lama Rinchen a lo mejor toca el cuenco, ¿no?, al final de la meditación. Entonces, si hemos superado esa distracción burda, ¿verdad?, y estamos atendiendo el objeto meditativo, que vamos a suponer es la respiración, y hay pensamientos que compiten, hay memorias que compiten, preocupaciones que compiten, pero estás ahí en la batalla, ¿verdad? No estás perdiendo el objeto, no te estás, como diríamos, maravillando con una fantasía. Entonces, quiere decir que estamos bien encaminados, que estamos mejorando en la gama de shamatha, de calma mental. Y la pregunta es, ¿cómo damos ese siguiente paso? Yo creo que un paso muy significativo es pasar conscientemente a una conciencia no conceptual. Y parece extraño decirlo. Estamos tan, como diríamos, acostumbrados a idear, a estar pensando lo que experimentamos, que lo hemos normalizado. Ya no lo vemos como algo fuera lo normal, o ya no lo vemos como algo a notar. Entonces, sin darnos cuenta, hemos adoptado por condicionamiento este sistema operativo en donde estamos reproduciendo la experiencia con conceptos. No sé cuál sería el mejor analogía o ejemplo para transmitirlo. Es casi como si estuvieras a través de tu móvil, ¿verdad?, viendo todo tu mundo, lo que estás comiendo. O si no, tratando de reproducir con Legos. ¿Sabéis ese jueguito de ladrillitos de plástico? Bueno, estás tratando de reproducir con Legos lo que es tu casa o lo que es la comida, ¿verdad? O sea, baja resolución, ¿verdad?, con conceptos, con ideas, con abstracciones. Entonces, sin darnos cuenta, eso ocurre en la meditación. Parece que estamos meditando, que estamos entrenando, cultivando un estado meditativo, estamos atendiendo a la respiración, pero hay alguien, una voz que está comentando. Estoy meditando, estoy concentrándome en la respiración, ahora el punto está fuera de la nariz, estoy sintiendo, estoy inhalando, lo tengo bien, hay una distracción, no me va a ganar, ¿verdad? Entonces, eso no es una experiencia cruda, desnuda y directa. ¿Captan esa idea? Estamos reproduciendo, elaborando, comentando sobre lo que está pasando. Entonces, la mejor manera de dar ese salto, de cambiar conscientemente, es a través de el sentido o la percepción táctil. Es la más burda de todas. Es la que más va a retener nuestra atención. Entonces, cuando tú estás, no quiero usar la palabra sentir porque la estoy reservando para otras cosas, pero cuando tú estás sintiendo el cuerpo, ¿verdad? Presión, temperatura, la brisa del aire, o cuando tú estás percibiendo, ¿verdad?, esta dimensión táctil del cuerpo, crudamente, totalmente, ahí no cabe una idea, no cabe un concepto, no cabe un juicio, no cabe un comentario, ¿verdad? Entonces, eso pasa involuntariamente durante picos de experiencia en tu vida. Cuando estás en un pico de arte, un pico de danza, un pico de deporte extremo. ¿Hay alguien que hace deporte extremo con mucha adrenalina? Cuando tienes miedo, a lo mejor, o sea, cuando estás muy excitado, ¿verdad? Pero son picos, ¿verdad? No son sostenibles y no tenemos control. Queremos, en meditación, desarrollar la habilidad de voluntariamente elegir cambiar el estado de nuestra conciencia y pasar a una conciencia no conceptual, en donde estamos experimentando algo, percibiendo un objeto táctil o saboreando algo, disfrutando de una taza de té, sin, ¿verdad?, filtros, sin comentarios, sin ninguna barrera que diluye esa experiencia, ¿verdad?, que estropea, que distorsiona esa experiencia. Entonces, una vez que desarrollas esa habilidad en un campo, ¿verdad?, que puede ser táctil, después voluntariamente logras esa habilidad de pasar a ver, a escuchar, saborear. Sabor y olor es un poco más difícil porque hay mucha, ¿cómo diría?, muchas fluctuaciones. Pero después ganamos esa habilidad y es muy valiosa. Y después incluso podemos estar dentro de la conciencia mental, quiere decir atendiendo a procesos mentales, a fenómenos mentales, o simplemente una visualización de un Buda, una visualización de una esfera, y no estar ideando, pensando, simplemente la cruda experiencia directa. Entonces, esa habilidad de elegir conscientemente pasar una conciencia no conceptual es un requisito para, como diríamos, introducirnos en la no dualidad, en una experiencia, como diríamos, trascendental, cercana, íntima, en la meditación. Entonces, eso es nuestro próximo reto. Y normalmente necesitamos una experiencia prolongada. O sea, la práctica diaria es una plataforma, una oportunidad muy buena de cultivarnos, pero normalmente requerimos de un retiro de varios días o incluso semanas para tener una muestra, ¿verdad? Desarrollamos ese experimento y tenemos el reconocimiento. Ah, esto es conciencia no conceptual. Y una vez que tienes ese reconocimiento, tienes la llave. Puedes regresar voluntariamente a ese estado cuando tú quieras. Para eso no es suficiente, como tú dices, liberarnos de la fusión cognitiva. Tenemos que lograr bastante estabilidad meditativa, ¿verdad?, en donde no hay distracciones compitiendo, por lo menos por un tiempo, no por unos segundos, para poder cambiar a la no conceptualidad. Muy bien. Pasamos a otra pregunta.
Muchas gracias, querido maestro, por sus enseñanzas. Se ha explicado en la lección 10 de los infiernos que ante tal magnitud de sufrimiento no queda otra que rendirse. Entiendo que esa sería la manera de trascenderlo. ¿Podría explicarlo un poco más? En ese mismo apartado, el verso 85, habló también de que quien ha superado la necesidad y el deseo es quien es más feliz. ¿Cuál es la relación entre estos dos conceptos? Muchas gracias. La pregunta es de Antonia, desde Mallorca.
Una pregunta muy grande, Antonio, pero muy importante. Entonces, es una pregunta muy difícil. El que ha superado el deseo es el que realmente está feliz. Y esta superación de rendirnos, por decirlo así, de superar el deseo, ¿cómo se relaciona con el infierno? De rendirnos ante un karma negativo al que no tenemos control. Bueno, vamos por el segundo primero, ¿verdad? Y es muy importante porque hasta que no comprendemos la respuesta a esta segunda pregunta, que es básicamente qué es la genuina felicidad, no vamos a estar bien encaminados. Nuestro desarrollo personal o espiritual no va a estar bien encaminados. Va a ser un método de compensación elegante, digno, noble, espiritual, santo, pero realmente no nos va a acercar a la genuina felicidad. Y esto es algo muy valioso que viene directamente del Buda. Es un modelo de felicidad que solo ha presentado el Buda. Eso es muy curioso porque hay amor bondadoso, compasión compartido por muchas tradiciones. Hay prácticas contemplativas como la calma mental, shamatha, compartida por muchas tradiciones. Hay códigos éticos y la importancia de la moralidad, de la conducta, compartido por muchas tradiciones. Pero esta perspectiva de felicidad última solo viene del Buda, solo puede venir de un ser iluminado. Entonces, la desarrollo en detalle en el curso que dimos el año pasado sobre las cuatro nobles verdades. Entonces, si esta respuesta no es satisfactoria, por favor, si están interesados en este tema, exploren ese curso particularmente. Creo que fueron dos charlas o dos enseñanzas sobre la primera noble verdad, en donde definimos, distinguimos qué es realmente felicidad y qué es malestar. Entonces, esto va a ser un resumen. Una pequeña píldora. Vamos a empezar por el final. La felicidad es un espejismo que proyecta el ego. No existe como tal. Es un espejismo, es una ilusión mágica que lleva a torturarnos, honestamente. Entonces, si estamos libres de ese ego, de ese falso yo, de esa ignorancia fundamental y toda la distorsión que produce, ¿verdad? Miedo, incertidumbre, obsesión con nuestros intereses, pensando que somos el ombligo del universo, estados aflictivos de envidia, de deseo, de ira, y después todas las acciones torpes, ¿verdad? Todos los patrones conductuales que surgen de esos estados de desequilibrio, de distorsión, ¿verdad? Y demás. Entonces, si nos liberamos de esos velos de distorsión y su fuente, su raíz, la ignorancia fundamental, Entonces, por definición, estamos en armonía con la realidad. Estamos en armonía con la realidad. Cuando estamos en armonía con la realidad, estamos bien. Estamos satisfechos. No hay inquietud, no hay escasez, no hay necesidad, no hay deseo, porque ya estamos en la realidad, ya estamos en armonía con la realidad. Pero en la medida que no estemos en armonía con quienes somos, con esa realidad, hay algo que conseguir, ¿verdad? Hay algo que restablecer, recuperar. Y ese algo se puede definir como un coche rojo descapotable, se puede referir como un título, se puede definir como una persona, se puede definir con una cifra, se puede definir con tarta de chocolate. Bueno, tengo que cambiar de ejemplo porque me están regalando mucho chocolate. En realidad, os quiero decir que no como chocolate. A mí una barra de chocolate me dura 3 meses, 6 meses. Entonces, por favor, no me regalen más chocolate. No sé qué hacer con tanto chocolate. Es un ejemplo que uso porque sé que, en general, la mayoría de las personas estamos obsesionados con chocolate. Entonces, nosotros, esa necesidad, ese hueco, ese vacío existencial, lo tratamos de darle alguna forma, ¿verdad? Y depende nuestro bagaje cultural, depende lo que están haciendo los amigos, depende cómo se ha formulado, cómo se ha cosificado en nuestra sociedad esa felicidad, se presenta, se proyecta allá afuera. Ese es el espejismo. Y en la medida que nos acercamos hay un cosquilleo de como diríamos, de alegría. Y cuando lo poseemos hay un pico de alegría, pero no dura mucho. El coche pierde su olor a nuevo, el chicle pierde ese sabor, ¿verdad? El chocolate llega tarde, ¿verdad? O sea, nada, ¿verdad?, allá afuera, incluso imaginario en nuestra mente, puede satisfacer este vacío existencial. Puede reemplazar a la realidad. Puede compensar por no estar en armonía con la realidad, con quienes somos. Hay algunas cosas que pueden compensar mejor que otras. Hay algunas distracciones y entretenimientos que reducen esa inquietud por algún tiempo, pero nada es plenamente satisfactorio. Entonces, para, como diríamos, destilarlo en una cápsula, digo esta frase. No nos falta felicidad, nos sobra sufrimiento. ¿Verdad? Quiere decir que si quitamos sufrimiento y la distorsión conductual, emocional, afectiva, conceptual que produce ese sufrimiento, se restablece lo que es. Naturalmente aflorece satisfacción. Vamos a usar la palabra bienestar para distinguirla de la felicidad egocéntrica, ¿verdad? Eso que buscamos allá afuera. Y esto es contraintuitivo, antiintuitivo. No es lo que imaginamos y no es lo que nos enseñan, lo que nos venden, ¿verdad? El mundo hoy en día está buscando un mejor método de compensación. ¿Qué estamos compensando? No estar iluminados, no estar en armonía con la realidad. ¿Captan esa idea? Entonces, el Buda dijo, es mucho más eficaz si vas, atiendes el problema directamente, ¿verdad? Si algo sabe horrible, no le sigas agregando azúcar, ¿verdad? Quita la basura, ¿verdad? Si quitamos la basura de nuestra vida, si quitamos la distorsión, los engaños, la conducta negativa, los malos hábitos, la mentalidad negativa, las emociones negativas, el egocentrismo y la confusión, las falsas identidades, naturalmente vamos a estar en paz, satisfechos. Y después, si hay algo excitante a nivel sensorial, no se convierte en una adicción, en una dependencia. Lo podemos apreciar sin residuo, ¿verdad? No salen las garras y los colmillos para retener eso eternamente. Simplemente disfrutamos de la vida sin esa ansiedad, sin esa necesidad de retener. Entonces, eso es muy importante. Esto es como un gran secreto. Definir, comprender primero y después experimentar por nosotros qué es satisfactorio, qué es la genuina felicidad. Muy importante. Entonces, ahora, ¿cómo vincularlo con el infierno? Para satisfacer esta pregunta, me la hacen difícil, ¿eh? Comparten algo, en el sentido de que lo más ventajoso a largo plazo es rendirnos a la realidad. Entonces, mucho sufrimiento surge de la lucha fútil contra la realidad. Entonces, para realmente poder desarrollar este entusiasmo, el paramita que estábamos hablando en la pregunta anterior, primero tenemos que estar en paz con el mundo. Tenemos que aceptar la realidad tal cual es. Entonces, en el contexto de la segunda pregunta de la felicidad, una vez que aceptas que estás solo, ¿verdad? Estar solo no produce soledad. No produce la sensación que estás abandonado, ¿verdad? Produce la realidad que estás libre. Que ahora mismo tú estás completamente libre, ¿verdad? Captan esa idea. Entonces, si tú agregas en ese momento la expectativa de que tengo que estar acompañado, tengo que estar demandado, ¿verdad? Entonces, esa situación va a ser, insatisfechable, insatisfactoria. Entonces, nos rendimos. Este es un momento de tranquilidad y voy a estar solo esta hora. Voy a disfrutar de este momento, voy a aprovechar esta libertad. Este es un momento de silencio. Voy a estar solo con mi mente y mis pensamientos. No voy a enmascarar, no voy a prender la radio, la televisión, móvil. Simplemente voy a apreciar este silencio, la naturaleza. ¿Captan esa idea? Entonces, en el contexto del infierno, vamos a definirlo como una tormenta personal en nuestra vida, ¿verdad? Un momento pico en donde estamos siendo afectados, ¿verdad? Crudamente. Entonces, la solución empieza con la paciencia, con aceptar ese momento. No es lo que planeaba. No es lo que quería, no es lo que esperaba, a lo mejor ni es lo que me merezco, pero es lo que es. Y es perfecto en ser lo que es, ¿verdad? Hay muchas opiniones, pero el presente es perfecto en ser lo que es, ¿verdad? Y una vez que reconocemos que esto es así, estoy pasando en esta tormenta, ahí empezamos a ver opciones. Ahí empezamos a ver cómo nosotros podemos mejorar esta situación, ¿verdad? Paso a paso. Entonces eso a lo mejor es la relación, rendirnos a aceptar la realidad tal cual es. Muy bien, pasamos a otra pregunta.
Gracias por todo, Lama Rinchen. A veces observo a personas con una gran sabiduría que entregan mucho a los demás, que aportan tantísimo al mundo. Estas personas no conocen el Dharma, pero parece que traen del pasado y que generan hacia el futuro un karma muy positivo. Mi pregunta es, entonces, a pesar de ello, ¿no pueden iluminarse porque no conocen el Dharma y por tanto no están generando un karma espiritual? Para alcanzar la iluminación no solo está la conducta y la ética, sino que también hay que conocer el Dharma. Si es así, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito o sentido último de la iluminación con respecto a simplemente lograr una vida humana generosa, plena, bondadosa y amorosa? Muchas gracias. La pregunta es de Sonia, desde España.
La pregunta es de...
Sonia.
Sonia, muy bien. Iluminación. Esto es muy, muy buena pregunta. Porque... Si luego, a ver si puedo lograr transmitir esto, es muy importante. Hay una distinción enorme en vivir una vida sana, una vida buena, plena, llena de amor, a una vida espiritual en donde evolucionamos verticalmente y logramos diferentes niveles de conciencia más sublimes, nos acercamos a la verdad última y finalmente nos iluminamos. Es abismal la diferencia. Y a plena vista es indistinguible. Incluso muchas personas que no están en un camino espiritual, que no son religiosas, que no tienen una práctica formal, que no leen libros del Dharma, de budismo, de filosofía y demás, son buenas. Incluso diría, son mejores que yo. Naturalmente son generosos, humildes. Hay muchas personas que son, como diríamos, dedicados a servir, ¿verdad? Son servidores que quieren mejorar el mundo y algunos son muy eficaces en crear movimientos que tienen un impacto muy grande en la salud o en la educación o en el medio ambiente, ¿verdad? Es maravilloso. Entonces, yo tengo cantidad de ejemplos, ¿verdad? Me acuerdo visitar una ciudad para dar una serie de conferencias. Y había un centro que estaba organizando mi visita y había una familia principal detrás de toda esa organización, ¿no? Y todos eran budistas, menos el marido de la familia, ¿verdad? La mujer era budista, los hijos eran budistas, los miembros del centro, los amigos, todo el mundo budista, menos el marido. Y el mejor de todos era el marido, ¿verdad? Era el más humilde, mejores modales, más trabajador, más inteligente. Es increíble. Entonces lo veo continuamente. A largo plazo, ¿verdad? Es muy importante no solo generar karma positivo, como dice esta pregunta, sino karma espiritual. Karma espiritual es acciones positivas motivadas por una intención positiva, pero acompañados de una cosmovisión que trasciende el ego y por ende trasciende samsara, que por ende quiere unirse, fundirse a la realidad última. Y la razón por la cual eso es muy importante, que aunque seas una persona por esta vida, padres buenos, o por vidas pasadas, si crees en la reencarnación, con buenos hábitos, con una generosidad natural, un amor natural, ¿verdad? Todo puede cambiar, ¿verdad? Una persona, y lo vi pasar muchas veces, una persona muy cercana, muy querida, te traiciona, ¿verdad? Y esa persona tan noble, tan linda, se convierte en un tirano, se convierte en una persona pesimista, se convierte en una persona egoísta. Y no tarda mucho tiempo. Entonces, no queremos depender de las buenas costumbres de la sociedad cuando estamos sociabilizados o el condicionamiento cultural. Aprovecharlo, pero no depender. Y no queremos depender de nuestras buenas costumbres de la niñez o de otras vidas. Tiene que ser consciente, tiene que ser a propósito y tiene que estar dirigida al despertar a la iluminación. Porque si no estamos dirigidos a la iluminación, muy vinculado a la pregunta anterior, no vamos a acercarnos al bienestar genuino. Va a seguir siendo un proyecto personal de este ego, que quiere no dañar a los demás, que quiere mejorar el mundo, ¿verdad? Que quiere que todos tengan mejores condiciones, que no quiere problemas en el ambiente, que quiere ayudar a los animales, pero no se está cuestionando el ego, no se está atendiendo la ignorancia fundamental. Os digo de otra manera, ¿verdad? A ver si con este ejemplo budista entienden la situación general. Imagínate que uno de nosotros se empecina con la meditación shamatha, calma mental. Horas y horas y horas arregla su vida para solo dedicarse a meditar. Está en claustro, en retiro, solo practicando shamatha, ¿verdad? Y logra, a meses, a años, no solo el estado no conceptual que mencioné antes, sino logra dhyanas, logra absorciones meditativas, logra incluso poderes extrasensoriales, ¿verdad? Porque los dos están correlacionados, ¿verdad? Y cuando logras calma mental, cuando logras shamatha, la lucidez y equilibrio, de ahí no hay brotes de ira, de ahí no caes en la trampa de dependencias y apegos, ¿verdad? Tú tienes control de lo que atiendes, lo que sientes y demás. ¿Captan esa idea? Pero no es permanente. Estás en retiro solito, sin que nadie te haga cosquillas y todo va bien. Pero cuando abres la puerta y empiezas a interactuar, ¿verdad?, con otros humanos, aún hay ignorancia fundamental y aún hay egocentrismo. Entonces va a surgir reactividad. Va a haber alguien que te va a provocar. Alguien que va a hacer algo que no te gusta, que no esperabas, que no te inquieta, y va una vez más resurgir la ira, el deseo, el orgullo, la envidia y demás. Y cuando se apoderen de ti, vas a hacer cosas tontas, vas a decir cosas tontas y vas a crear mucho conflicto y problemas en tu vida, ¿verdad? Entonces, incluso teniendo logros meditativos muy elevados, si no desarrollas amor y sabiduría, las emociones aflictivas van a surgir una vez más. Como alguien que tiene carcoma en la madera y le da una mano de barniz, pero está comiendo debajo, va a surgir una vez más, ¿verdad? Entonces, no es suficiente lograr absorciones meditativas, concentraciones profundas, todo tipo de poderes habidos y poder. Necesitamos amor y compasión para neutralizar el egocentrismo. Y si llegamos a ser la persona más amorosa del mundo, más compasiva del mundo, no hay ni la más mínima, ¿verdad?, toxina egocéntrica. Si sigue habiendo egocentrismo, si sigue habiendo ignorancia fundamental, el falso yo, esa ignorancia va a producir tarde o temprano una sombra, ¿verdad? Va a producir miedo y esperanza, va a producir acciones negativas, emociones negativas. Entonces, no hay solución que perdure a largo plazo si no atendemos la raíz de todos los problemas y todo malestar, que es la ignorancia fundamental. Entonces, ninguna otra cosa es satisfactoria. No, voy a dar un ejemplo más típico, ¿verdad? Paz en el mundo. Se puede lograr artificialmente, como hoy en día tenemos misiles nucleares, ¿no?, en Europa, en Estados Unidos y en Rusia, China y demás. Entonces, por miedo, aniquilación mutua, ¿verdad?, hay paz en el mundo. Pero eso no es sostenible a largo plazo, ¿verdad? Entonces, realmente se establece paz cuando hay código ético establecido. Normas transculturales, transreligiosas, de lo que es correcto, de lo que es bueno. Pero por muchas leyes, por muy fuerte que sea la institución de las Naciones Unidas, ¿verdad?, si hay ira, si hay maldad, si hay ira, tarde o temprano va a haber guerra, ¿verdad? Por mucho acuerdo firmado con testigos, ¿verdad?, si hay ira, se va a manifestar tarde o temprano, ¿verdad? Se va a convertir en elecciones, en política externa, en guerra. Y si logramos que todo el mundo medite para que no haya estados aflictivos como la ira, igual no va a haber paz que perdure milenios si no hay amor, si nos seguimos identificando como tribus, si no hay una conciencia global, que nos identificamos como humanos primero y después europeos y después españoles y después catalanes o después murcianos y después de este pueblito y después de mi familia, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Hasta que no logramos empatizar, identificarnos como humanos primero, entonces va a haber competencia, va a haber rivalidad. Ese egocentrismo va a crear ira que va a manifestarse en guerra. Entonces no puede haber paz en el mundo eterna si no hay amor en el corazón de todos los seres. Y imagínate que hemos logrado un gran amor en el mundo. Todo el mundo está en los mensajes poniendo corazones, ¿verdad? Todo el mundo teniendo detalles con los demás, siendo amorosos, cariño, empatizando con los demás. Todos somos uno, ¿verdad? Todo el mundo con los brazos unidos, cantando siempre. Igual no va a haber paz que perdure eternamente si hay ignorancia, si no comprendemos quién realmente somos, el estado último de la mente, porque eso va a producir desigualdad, eso va a producir emociones y demás. Entonces, por eso se define de esta manera, la iluminación es satisfactoria. Fundirnos con la realidad, la verdad, es satisfactoria. Todo lo demás puede ser ventajoso y debemos intentar mejorar el mundo a nivel práctico, a nivel conductual, a nivel emocional. Yo estoy enseñando la meditación, por ejemplo, es una contribución, pero no es satisfactorio. Entonces, no es suficiente ser amoroso, no es suficiente ser bueno, no es suficiente ser ético. Queremos que todos, que el mundo crezca en esa dirección, pero hasta que no seamos sabios, hasta que no tengamos acceso a la verdad, no hay garantía de felicidad plena y de paz sostenible. Muy bien, entonces reflexionar sobre eso es muy importante. Entonces, la distinción entre karma positivo y karma espiritual es que está inspirado por una de dos motivaciones. En sánscrito, permíteme usar dos palabras, patrimoksha y bodhicitta. Patrimoksha quiere decir liberarnos de la dictadura del ego, liberarnos de samsara, con lograr la plena libertad a todo nivel. Y bodhicitta quiere decir la plena iluminación, incluso un paso más. Entonces, si estamos inspirados por estas dos motivaciones, entonces lo que hacemos no solo produce karma positivo, que aumenta la felicidad, sino que nos encamina a evolucionar espiritualmente, verticalmente. Muy bien, pasamos a otra pregunta. Es preguntas muy grandes. Voy a intentar responder más rápido a las siguientes.
Venerable Lama y equipo Paramita, quiero expresar mi profundo agradecimiento por vuestra labor, la cual es una fuente inagotable de sanación y claridad. Desde que comencé a seguir vuestras enseñanzas hace 2 años, he reflexionado sobre la importancia de identificar nuestras aflicciones dominantes, siendo consciente apenas ahora de que mi principal desafío es la arrogancia, una máscara que he usado para ocultar mi falta de autoestima. Reconozco cómo esta supuesta inteligencia me ha limitado en el pasado y estoy comprometido a trabajar en ello. Me esfuerzo por cultivar las paramitas y la bodhicitta, pero noto cómo la arrogancia y la baja autoestima aún están presentes, especialmente cuando me relaciono con otros grupos o cuando enfrento críticas. Mi pregunta es, ¿cómo puedo trabajar en mi arrogancia y cultivar una autoestima sana basada en la comprensión de que todos deseamos la felicidad y tenemos el potencial de ayudarnos mutuamente? Agradezco cualquier orientación adicional sobre cómo neutralizar este estado mental. Con gratitud y la esperanza de saludarlo en persona en su próxima visita a México. La pregunta es de Jorge Luis, desde Xalapa, Veracruz. Xalapa.
Xalapa. Muy bien. Nos vemos en México. Es una pregunta muy importante también. Entonces, voy a compartir una perspectiva muy, muy personal, algo que me ayuda a mí en este sentido. Entonces, tenemos una buena pista, como tú dices. Compartimos lo más importante, el anhelo básico. Todos queremos lo mismo, buscar felicidad. O por lo menos esa proyección del ego, lo que realmente queremos es la satisfacción, ¿verdad? Estar en armonía con la realidad. Entonces, algo que me ayuda a mí es dar un paso atrás y tomar una perspectiva muy amplia, panorámica de la evolución del ser. Que en el contexto del Paramitayana, del camino del Bodhisattva, se divide en 3 macrofases. le llaman base, camino y resultado. Me ha ayudado enormemente. Y aparece en algunos tratados, en algunos textos, como clarificando el legado del sabio, ¿verdad? Aparece también en algunos tratados del Mantrayana. Entonces, vamos a ir marcha atrás. Resultado quiere decir el objetivo final, que es la iluminación, para simplificar, ¿verdad? Se puede dividir en tres estados, pero para simplificar, la iluminación. Todos vamos a lograr este resultado final, la perfección del ser. Vamos a evolucionar hasta el punto de llegar a la perfección, donde estemos completamente en armonía con la realidad y nos hemos liberado de los velos, ¿verdad? Conductuales, emocionales, conceptuales y demás. Y llegamos a ese resultado, esa iluminación, esa perfección, a través de un proceso de transformación, de desarrollo, de maduración. Este proceso, esta segunda fase, le llamamos camino. Y nosotros podemos decir sendero espiritual, ¿verdad? Sendero espiritual, que es consciente, ¿verdad? Es un proceso de desarrollo espiritual consciente, ¿verdad? Y después, antes de eso, hay la fase base, quiere decir existencia de no evolución, existencia cíclica, en donde vamos a túmbulos, se dice, o sea, vamos rebotando. Algunos de aquí son de mi edad, y a lo mejor se acuerdan jugar en España con las máquinas de... ¿Flipper se dice? ¿Cómo? Petacos. Muy bien. Tiene dos palancas eléctricas y hay pelotitas como de acero inoxidable y tenían como resortes en donde rebotaba. Entonces tú le dabas un golpecito y después tenía su vida propia, ¿verdad? Perdías totalmente el control hasta que pasa. Entonces nosotros estamos en el mundo rebotando, ¿no? Las circunstancias que muchas veces están fuera de nuestro control nos sacuden a su antojo, ¿verdad? Entonces esa es la fase base, ¿verdad? Y estamos haciendo lo mejor posible para sobrevivir en este juego. No comprendemos exactamente las reglas. Estamos copiando a los que vemos que funciona un poquito mejor que otros, ¿verdad? Estamos más que nada tratando de sobrevivir. Nos conformamos con sobrevivir. Y para mí eso es lo más triste, ¿no? Hay expresiones en algunos países cuando le preguntas a alguien, ¿y qué tal estás? Vamos tirando. Qué triste, ¿verdad? Vamos tirando, como estoy sobreviviendo, he pasado un día más, ¿verdad? Qué triste. Entonces, nos conformamos con subsistir, nos conformamos simplemente con no recibir un golpe tan duro como el de ayer. Entonces, hay un paso muy distintivo en donde uno conscientemente adopta Patrimoksha o Bodhicitta, adopta un proyecto hacia el despertar, hacia la liberación, hacia la iluminación, y empieza conscientemente a hacer cambios, eliminar toxinas del sistema, conducta, ideas, hábitos, pensamiento, emociones, y desarrollar cualidades, virtudes, y adquirir toda la experiencia intelectual e intuitiva que podamos, ¿no? Entonces, cuando tienes esta perspectiva amplia y sabes que todos comienzan en el mismo sitio y todos acaban en el mismo sitio, eso por ende nos dice que todos estamos en un proceso, estamos en transición, ¿verdad? Entonces sería ridículo hacer un juicio de valor por la etapa en la que se encuentra uno en relación al otro. Si todos empezaron en el mismo sitio y van a llegar al mismo sitio. La imagen que me viene a mi mente es subir al Mongó, ¿verdad? Este monte que tenemos aquí. Hay un camino que se va trazando, a lo mejor un camino de cabras. Entonces, para reducir el riesgo, vamos en fila india, ¿verdad? Uno tras del otro. Eso nos da más seguridad, que si él pisa esa piedra y está firme, cuando yo la piso no se va a caer. Entonces, si tú tienes tu colega, ¿verdad?, a tres pasos delante de ti, ¿verdad?, es ridículo tenerle envidia, ¿verdad?, porque está simplemente tres pasos de donde vas a estar tú. Y es ridículo despreciar a la persona que está tres pasos detrás de ti, si va a estar en donde tú estás, tres pasos más adelante. Simplemente estamos en transición, en columna, en fila india, subiendo por esta montaña. Todos venimos, ¿verdad?, de la base, de la falda, y todos vamos a llegar a la cima. Simplemente que a alguien le toque ir un poco antes, a alguien le toque ir un poco después. Pero nosotros estamos tan con una visión tan cerca, ¿verdad? Perdemos esta visión panorámica y de repente esas posiciones es lo único que importa, ¿verdad? La posición que tiene mi compañero, ¿verdad?, en el trabajo. ¿Cuánto gana mi compañero, ¿verdad? Entonces nos vamos comparando el uno y otro y pensamos que ese valor interno viene por el peldaño que ocupamos. Cuando es ridículo. Todos empezamos en el mismo peldaño y acabamos en el mismo peldaño. Ninguno de ellos tiene un valor absoluto. Tiene un valor contextual. Esa persona que está tres pasos delante de ti tiene mejor perspectiva. Es bueno hacerle caso. Si él te recomienda no pises esa piedra, no la pises. Tiene más experiencia. Sirve como tu guía. Pero no vale más. Es más importante para esos tres pasos. Pero no es un ser más importante, con más valor inherente. ¿Captan esa idea? Muy importante. Entonces, si eso es así, ¿verdad? Si todos empezamos en el mismo sitio, acabamos en el mismo sitio y estamos dando pasos y nos encontramos en diferentes peldaños, entonces esos peldaños no definen nuestro valor intrínseco, ¿verdad? Entonces no hay temor en que alguien nos critique. Es más, si tú estás interesada o interesado en mejorar, en crecer, en optimizar, cuanta más crítica constructiva, mejor. Aceleras el proceso. Aprendes gracias a los tropiezos de los demás. Te ahorras dolor y sacrificio. Dame más crítica. Dame las. ¿Captan esa idea? No estás protegiendo, pretendiendo, presentándose de tal manera que otros te quieran bien, te valoren bien, reconozcan tu importancia, ¿verdad? No, al revés. Quieres que otros te vean lo más inútil posible, ¿verdad? Para que te ayuden, ¿verdad? Quieres ser lo más transparente posible para que detecten lo más rápido tus errores y defectos, para que te ayuden a hacer esas correcciones. ¿Por qué? Porque mi valor no está en juego, ¿verdad? Este logro allá afuera, llegar a este peldaño un día antes, un día después, no dice nada. de mi valor intrínseco. Entonces, si lo vemos de esa manera, los proyectos de la vida son un problema logístico. No nos estamos jugando nuestro valor, simplemente es un problema logístico. ¿Cómo mejor navegar este terreno? No es cómo voy a ser una persona importante, buena, querida, valiosa. No, es simplemente cómo mejor aprovechar mi vida, mis circunstancias, mis recursos, cómo sacarle provecho a esta vida. Pero no hay esa palanca emocional de necesitar que otros aprueben de mí, que otros me quieran, que otros me valoran, que otros no piensen mal de mí, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Entonces reflexiona, esa es mi recomendación, sobre esta visión muy amplia de base, camino y resultado, comprendiendo que todos tenemos el mismo potencial base y vamos a lograr el mismo resultado último, simplemente nos encontramos en diferentes procesos de desarrollo, en diferentes situaciones. Eso es todo. Muy bien. Próxima pregunta.
Buenas tardes. Mi pregunta es en cuanto al karma. De antemano reconozco la arrogancia que manifiesto al no aceptar el mundo tal cual es. Hay algo que aparece siempre que lo reflexiono. Entiendo la ley de causa y efecto, el karma, como una oportunidad para ser libre. Eso, en mi caso y en el de muchos, que tenemos condiciones afortunadas. Pero en cuanto pienso en las personas que sufren pobreza u opresión extrema, si sigo la lógica del karma, entonces parece que más que víctimas, resulta que son culpables de ello. Por favor, agradezco que me ayude a aclarar esto. Algún razonamiento es incorrecto, porque no puede ser que esto sea así. Muchas gracias. La pregunta es de Diana, desde Madrid.
¿De?
Madrid. Diana.
Diana, no puede ser que esto es así. Nunca cierres la puerta a la realidad. Hay cosas que pueden ser muy diferentes a lo que nosotros sospechamos, lo que hemos aprendido hasta ahora. Muchas veces es simplemente una cuestión de definición, ¿verdad? Realmente estamos empleando una palabra con una definición antigua que no encaja. Entonces, la premisa del karma nos dice que todas las acciones volicionales producen consecuencias. O sea, en la medida que nosotros actuamos intencionalmente, en esa medida, palabras, pensamientos y acciones físicas van a tener repercusión personal, nos van a afectar a nosotros, cuerpo, mente, incluso van a contribuir a cambiar el mundo, a traer situaciones o personas a nuestra vida. Entonces, como tú dices, todo pinta bien si estamos hablando de algo positivo, ¿verdad? Yo conscientemente quiero hablar mejor, actuar mejor, voy a ser generoso, voy a tener esta práctica diaria de tener un detalle, un regalito con una persona cada día, y eso va a producir su efecto correspondiente, más abundancia en mi vida, libertad y demás. Pero cuando le damos la vuelta a la tortilla, la otra cara de esa moneda es el efecto negativo. O sea, si hay malestar o sufrimiento en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, si seguimos la misma ley, las mismas normas, la misma premisa, eso quiere decir que nosotros, o sea, una acción volicional o varias, han contribuido, han producido ese problema en nuestra vida, que puede ser enfermedad. Entonces, eso parece ser que somos, como diríamos, culpables. O la palabra que usó nuestra amiga, que somos...
Víctimas.
No, dijo lo al revés de víctimas.
Libres. Oportunidad para ser libre. Tenemos condiciones afortunadas.
Culpables.
Culpables de ellos.
Eso quiere decir que somos culpables de todos los problemas de nuestra vida. Tenemos la culpa. Y esto viene de un modelo muy antiguo que arrastramos culturalmente, en donde es digno ayudar a una persona que se encuentra en una situación desafortunada, inocentemente, que es víctima de una injusticia. Y eso abre nuestro corazón, corremos a su ayuda. Pero si descubrimos que alguien se las buscó, ¿verdad? Que alguien de alguna manera creó ese problema, entonces que se las arregle, ¿verdad? O si tenemos una mentalidad muy antigua, ese es su castigo, se lo merece, eso es su penitencia, ¿verdad? Y debe merecer más, ¿verdad? Tenemos esa idea. Pero eso es una manera muy errónea de ver el mundo. Lo único que importa es dolor. Si duele, es suficiente para interesarme. No solo, no tiene que ser una compasión condicionada, es un dolor que no veo su origen o que fue impuesto por otra fuerza externa. ¿Captan esa idea? Como dice el gran místico del siglo VIII, Shantideva, es suficiente que duela para sentir compasión por los demás y querer ayudarlos, ¿verdad? Entonces, no es que somos culpables, pero somos responsables de todo lo que transcurre en nuestra vida. Una responsabilidad, queremos decir, hay que condicionar esa palabra, porque si fuéramos completamente conscientes, nadie a propósito crea problemas, ¿verdad? Entonces, hay volición, pero no hay sabiduría del todo. No estamos plenamente conscientes de las consecuencias de nuestros actos. ¿Captan esa idea? Entonces, cuando decimos responsable, quiere decir que esa persona inició ese movimiento que culminó en esta situación, en esta enfermedad, en este problema, en este choque con su vecino, en este choque con su coche, en este problema de azúcar y demás. Entonces, no hay una persona que esté plenamente consciente que se haga daño, ¿verdad? Entonces, somos responsables, es karma, pero es un karma turbio, un karma contaminado por emociones e ignorancia. Entonces, tenemos que ayudar. Incluso las personas que causan mal necesitan más nuestra ayuda, porque la negatividad que están produciendo va a crear más dolor para ellos en el futuro. Y están más perdidos que nadie. Entonces, por favor, no adapten esta postura de que si alguien es responsable de su condición, que se las arregle, ¿verdad? Está quemando karma. No quiere interrumpir su proceso, ¿verdad? No. Haz todo lo posible para ayudar, que esa persona cuente con tus recursos y puedas aportar todo el valor posible, ¿verdad? Todos nosotros hemos hecho cosas malas en esta vida, ¿verdad? De diferentes rangos. Y si creen en la encarnación, hemos hecho cosas horribles en otras encarnaciones, ¿verdad? Entonces no hay nadie completamente puro, libre, inmaculado, ¿verdad? Impoluto. O sea, siempre tenemos que empatizar con los demás y querer ayudarles. Entonces esa es a lo mejor la última pregunta del día de hoy. Quería concluir un poquito antes de lo normal, porque hoy es un día especial. Por una parte, hoy festejamos un evento cultural, que es el Año Nuevo tibetano, pero a la vez es algo real. O sea, hoy es el comienzo de un ciclo en el calendario lunar. Es el comienzo de una nueva etapa, ¿verdad? Que en este año coincide que es el dragón de la madera. Y creo que va a ser un año de mucha energía, ¿verdad? De mucha expansión. Y debemos hacer todo lo posible para manejarlo bien y para aprovecharlo. Entonces, no se me ocurre mejor manera de iniciar este nuevo ciclo que deseando o creando una aspiración pura y una aspiración noble. Entonces les invito a acompañarme en la recitación de Samantabhadra. De acuerdo a los tibetanos, es la oración más poderosa que existe, la mejor manera de crear un karma positivo. Entonces, si tienen algún tiempo, me pueden acompañar en la recitación de esta oración. Va a tomar 15 minutos, porque me gusta saborear las palabras. Entonces, si tienen el librito azul, vamos a comenzar en la página 38. Y si tienen tiempo durante esta semana, por favor, recitar esta oración. Es muy, muy, muy poderosa. ¿Os parece? ¿Listo? Muy bien. Entonces empezamos. Saludos al siempre juvenil Aryan Manjushri. Con claridad de cuerpo, palabra y mente, me inclino ante todos los heroicos budas del pasado, presente y futuro, sin excepción en las 10 direcciones. Por el poder de esta aspiración a las nobles acciones, yo manifiesto cuerpos tan numerosos como átomos hay en el universo, consciente de la presencia de incontables victoriosos ante los que me postro. Yo concibo la realidad llena de iluminados. En cada átomo hay tantos Budas como átomos hay en el universo, cada Buda rodeado por múltiples bodhisattvas. Honro a todos esos señores estáticos, alabando sus nobles cualidades con un océano de melodías, un océano infinito de panegíricos. Ofrezco a estos victoriosos las mejores flores, melodías, ropas, lámparas, sombrilla, los mejores perfumes e inciensos. También les ofrezco las mejores fragancias y túnicas entre inciensos tan altos como el monte Meru, perfectamente presentados. Por el poder de mi fe en las acciones nobles, me postro y hago ofrendas sin igual a cada uno de los victoriosos Budas. Confieso todos y cada uno de los actos dañinos que he cometido con cuerpo, palabra y mente, debido al deseo, la ira y la ignorancia. Me regocijo a los hechos meritorios de los Budas de las 10 direcciones, los Bodhisattvas, Patrikabudas, Arhats, practicantes y todos los seres. A los protectores que han alcanzado el desapego de la budidad tras atravesar las etapas del despertar y que iluminan las 10 direcciones, le pido que hagan girar la rueda del Dharma. Con las manos juntas suplico a aquellos que están resueltos en manifestar el nirvana final que se mantengan presentes por tantos eones como átomos hay en las tierras búdicas para alegrar y beneficiar los seres. Dedico cuanta pequeña virtud haya acumulado al postrarme, ofrendar, confesarme, alegrarme, pedir y suplicar a la iluminación de todos los seres. Que pueda ser ofrendas a los Budas del pasado y las ahora presentes en las 10 direcciones. Que los Budas del futuro colmen rápidamente sus aspiraciones y lleguen a la budidad a través de las etapas del camino de la luz. Que todos los mundos en las 10 direcciones se vuelvan vastos y puros, llenos de bodhisattvas y budas que se han sentado en el pie del poderoso árbol de la iluminación. Que todos los seres en las 10 direcciones sean siempre felices, estén libres de enfermedades, que todos encuentren el Dharma más apropiado para ellos y se colme sus esperanzas. Que lleve a cabo las prácticas de los bodhisattvas y recuerde todas mis existencias pasadas y que en todas mis vidas tras muerte, migración y renacimiento renuncie a la vida mundana. Que pueda emular a todos los victoriosos Budas y perfeccione las nobles acciones, puro inmaculadas acciones de moralidad, que mi conducta sea siempre impecable y sin tacha. Que pueda enseñar el Dharma en cualquier lengua, en cualquier sonido entendido por los seres, el lenguaje de dioses, nagas, demonios, yakshas y humanos. Que siempre diligente y pacientemente practique las paramitas, que nunca pierda la bodhicitta y elimine mis actos negativos y oscurecimientos, que esté libre del karma, las aflicciones y las actividades de mala, y que en cada renacimiento pueda trabajar sin trabas para el bien de todos los seres, como un loto que no se mancha con el barro, como el sol y la luna en el cielo, que a lo largo y ancho del universo el sufrimiento de los reinos inferiores desaparezca, estableciendo a los seres en la felicidad, que pueda trabajar para el beneficio de todos los seres, que pueda perfeccionar las prácticas de los bodhisattvas, servir a los seres adaptándome a sus necesidades, enseñar la conducta noble y así practicar durante todos los futuros eones, que siempre me asocie con aquellos cuyas acciones concuerden con las mías, que podamos actuar como uno en acciones, palabras y pensamientos, que nuestras aspiraciones sean una. Que siempre encuentre amigos espirituales que deseen beneficiarme y me enseñen la conducta noble y que yo nunca les disguste. Que pueda siempre contemplar en persona a los Budas rodeados de bodhisattvas y sin cansarme en eones futuros, que siempre pueda presentarles magníficas y vastas ofrendas. Que pueda sostener las enseñanzas sagradas de los Budas y enseñar las prácticas de los bodhisattvas, que me entrene hasta perfección en las nobles acciones, en las prácticas, en todas las eras por venir, que acumule mérito y sabiduría inextinguibles mientras deambule por todas mis existencias, y que me vuelva un tesoro inagotable de todo método, sabiduría, concentración y libertad. Que en cada átomo pueda haber tantas tierras puras como átomos hay en el universo, y en cada tierra infinitos Budas rodeados de bodhisattvas. Junto a ellos pueda yo llevar a cabo las prácticas de los bodhisattvas. Que pueda haber en todos lados, en cada partícula de polvo, océanos de tierras puras, repleto de océanos de Budas, tan incontables como los tres tiempos, que pueda acceder a ellas durante un océano de eones y allí llevar a cabo las prácticas de los bodhisattvas, que siempre escuche el habla pura de los victoriosos Budas, que en cada palabra contiene la totalidad del Dharma perfecto y un océano de palabras y lenguajes para ayudar a los seres. Que por el poder de mi mente pueda escuchar y realizar la melodía infinita que surge cuando los victoriosos Budas del pasado, presente y futuro hacen girar la rueda del Dharma. Tal y como la sabiduría de los Budas penetra en todos los futuros eones, que yo también pueda acceder a ellos instantáneamente y que en cada fracción de segundo conozca todo lo que existió, existe y existirá.
que pueda contemplar en un instante a los Budas del pasado, presente y futuro, leones entre los humanos, que pueda llevar a cabo sus obras mediante el poder de la liberación de las ilusiones, que pueda percibir en un solo átomo el diseño perfecto de las tierras puras del pasado, presente y futuro, de esa manera que pueda entrar en el reino de los Budas victoriosos en las 10 direcciones, que yo siempre esté en la presencia de los futuros iluminadores de los mundos, mientras recorren gradualmente las etapas de la voluntad, hacen girar la rueda del Dharma y muestran la profunda y definitiva paz de mi hermana. Que consiga yo los poderes perfectos de la iluminación, el poder de la rapidez milagrosa, el poder de perfeccionar cualquier camino espiritual, el poder de la práctica con todas las cualidades, el poder del amor que todo lo incluye, el poder del mérito totalmente virtuoso, el poder de la sabiduría que todo lo trasciende, el poder del perfecto conocimiento, método y meditación, que purifique el poder del karma, destruya el poder de las emociones aflictivas, aniquile el poder de los demonios y perfeccione el poder de las acciones nobles, que purifique océanos de reinos, libere océanos de seres, comprenda océanos de Dharma y logre océanos de sabiduría, que perfeccione océanos de actividades, colme océanos de aspiraciones, sirva océanos de Budas y actúe sin cansarme durante océanos de Kalpa, que pueda completar todas las aspiraciones para hacer obras iluminadas que permitan alcanzar las etapas del camino de los Budas del pasado, presente y futuro, de acuerdo a las nobles acciones. El hijo mayor de los victoriosos Budas es llamado Samantabhadra. Dedico todos estos méritos para que mis acciones puedan ser tan hábiles como las suyas, que también pueda igualarles en su pericia para hacer excelentes dedicaciones y purifica así mi cuerpo, palabra, mente, acciones y todos los reinos. Que pueda practicar según las aspiraciones de Samantabhadra, llevar completamente las acciones nobles, que a lo largo de todos los futuros eones complete cada uno de sus objetivos y que no me canse jamás, que no haya límite a mis actividades, que no haya límite a mis cualidades, que a través de la perseverancia logre todos los milagrosos poderes de la iluminación. El límite del conjunto de los seres es similar al límite del espacio, que el límite de mi aspiración sea igual al límite de sus actividades y pasiones. Quien ofrezca a los victoriosos Budas todos los perfectos placeres de dioses y humanos, todos los reinos en las 10 direcciones adornado con joyas, por tanto, seones como átomos se encuentran en estos reinos, ganará gran mérito. Pero quien escuche esta, la más grande de las oraciones de dedicación, y su fe se ve inspirada a buscar la iluminación suprema, ganará mayor y mejor mérito. Quien recite esta aspiración a las nobles acciones, jamás volverá a renacer en los reinos inferiores. Dejará a los amigos dañinos, pronto verá al Buda Amitabha, obtendrá todo lo que le beneficie, vivirá feliz, todo le irá bien en esta vida, conseguirá el precioso renacimiento humano y pronto se volverá como Samantabhadra. Quien en su ignorancia hubiese cometido cualquier acto negativo, incluso los de 5 de repercusión inmediata, pronto los purificará con esta aspiración a las nobles acciones, pues será sabiduría perfecta, rostro radiante, marcas físicas auspiciosas y un nacimiento noble. Seres diabólicos y profanos no le molestarán y en los 3 mundos les darán ofrendas. Pronto acudirá al árbol de la iluminación, se sentará bajo él para el beneficio de todos los seres, despertará la iluminación, hará girar la rueda del Dharma, suyugará a Mara y sus legiones demoníacas. El efecto completo de conocer, enseñar o recitar esta aspiración, las nobles acciones, solo lo conocen los Budas y es sin lugar a dudas lograr la suprema iluminación. Así como los valientes y omniscientes Manjushri y Samantabhadra saben cómo transferir el mérito, así también yo transfiero el mío entrenándome para ser como ellos. A través de esta dedicación afamada como suprema por todos los victoriosos Budas del pasado, presente y futuro, dedico todas las raíces de virtud para poder llevar a cabo las obras de Samantabhadra. Que en el momento de mi muerte todos los oscurecimientos sean purificados. Contempla al Buda Amitabha y vaya a la tierra pura de Sukhavati. En esta tierra extática que pueda actualizar y colmar plenamente todas estas aspiraciones y beneficiar a todos los seres mientras el universo existe. Quien pueda renacer dentro de un espléndido loto, la excelente y feliz mandala del victorioso, que allí reciba una profecía de ilusión del mismísimo Buda. Que entonces pueda beneficiar inmensamente a los seres en las 10 direcciones, mediante inmensurables billones de emanaciones, gracias al poder de mi mente. Que por cualquier pequeña virtud que pueda haber ganado al recitar esta aspiración a las nobles acciones, todos los deseos virtuosos de los seres se cumplan en un instante. Que a través del supremo y infinito mérito obtenido al dedicar esta aspiración a las nobles acciones, los seres sin fin que se ahogan en el torrente del sufrimiento alcancen la suprema morada de Amitabha. Que esta reina de las aspiraciones colme el objetivo supremo de beneficiar a los seres. Que todos perfeccionen los que se describen esta sagrada oración pronunciada por Samantabhadra. Que se vacíen completamente los reinos inferiores. Y ahora concluimos con la última página, donde dedicamos este mérito para, como hemos hecho, para el bien de todos los seres, y ahora incluimos también para la larga vida de todos los maestros y maestras. Por las bendiciones de las tres joyas, por el poder del virtuoso sostenedor del Dharma del linaje de Manjushri, ten una vida larga. Puedan tus actividades crecer como las del Buda. Puedan los gurús disfrutar de una salud perfecta. Puedan los gurús vivir eternamente. Puedan sus actividades crecer y propagarse. Por favor, bendíceme para no separarme nunca de los gurús. Puedan sus vidas ser firmes como una montaña. Puedan sostener las enseñanzas tan vívidas como las estrellas. Pueda su fama y gloria extenderse a través del espacio. Pueda todo ser auspicioso. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas también que han aportado preguntas hoy y en la sesión anterior, y todas las personas que tienen algunas preguntas pendientes, por favor, aportarlas al formulario, porque no solo te beneficias tú aclarando una duda, se convierte en una plataforma para que todos podamos progresar. Entonces, aprecio mucho el estudio, la reflexión que han hecho muchas personas trabajando en grupos en diferentes ciudades, en diferentes países, discutiendo, debatiendo juntos, y creo que eso es la manera de aprender. Entonces, creo que no hay nada más que decir. Les deseo lo mejor en este nuevo ciclo, caminando juntos, progresando como persona, siendo cada vez una persona más pura, más genuina, y en la medida que podemos, crecer también espiritualmente, con mejor conducta, con mejor control mental, equilibrio atencional, abriendo nuestro corazón con amor y compasión y finalmente con sabiduría. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión. ¿Hay algún anuncio, Venerable Choki?
Sí, Lama, muchas gracias por las enseñanzas. Hay dos anuncios importantes. El primero es el retiro anual, que va a ser del 27 de marzo al 6 de abril, mediante formato en línea, ya que se han agotado las plazas presenciales. Tienes la oportunidad de elegir la duración del retiro. Los primeros 5 días de práctica son shamatha y los otros 10 días, los 10 días siguientes, se enfocarán también en vipassana.
O tendrás, sea, o 5 o 10, sí, ¿verdad? No hay más negociación.
Así es. Okay.
5 o 10, ok.
Tendrás la oportunidad de profundizar en la práctica meditativa bajo la guía del venerable Kenpo Rinchen. También tenemos el otro anuncio para México, que es que nuestro querido venerable Kenpo Rinchen va a visitar México para celebrar encuentros presenciales y profundizar el camino espiritual y la práctica meditativa. Los encuentros van a ser del 2 al 3 de marzo y estará en la Ciudad de México con el arte de la meditación. Y del 7 al 10 de marzo en Guadalajara, donde nos introducirá en la práctica del Mantrayana con la Buda Tarverde. Los esperamos. Muchas gracias por todo y feliz Losar.
Muy bien.